Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Excepcionales, el podcast de Ángel Mendoza. Hoy recibimos en el estudio a Isis Carus, experta en finanzas personales, inversiones y gestión financiera para emprendimientos. Fundadora de Finanzas Color de Rosa, conferencista, coach y TEDx speaker. Isis nos comparte sus mejores tips para lograr un control efectivo de nuestras finanzas. Además, nos habla sobre la intención del dinero y cómo nuestra relación con él puede influir en nuestra situación financiera actual. ¿Estás listo para liberar tu mente financiera? Recibamos a Ángel Mendoza e Isis Carus.
Bienvenida, Isis.
Muchísimas gracias. Estoy muy contenta, pero sobre todo muy emocionada de poder compartir con todos ustedes. Gracias por la invitación.
Oye, eres coach certificada también.
También.
En finanzas.
En finanzas personales.
Y platicábamos ese momento de cómo surgió este tema de las finanzas. Porque creo que la mayoría de las personas casi no les gusta hablar de eso.
Sí, claro. Creo que todavía el tema del dinero sigue teniendo muy mala prensa. Creo que se sigue considerando como un tema tabú, que no hay que hablar de eso, que es de mala educación. Pero en realidad yo empecé con todo este proceso. Creo que desde que era muy pequeña. Mi mamá me dice que cuando yo veía las noticias y demás, yo le decía, yo cuando sea grande quiero entender lo que esas personas están diciendo. Y sobre todo creo que fui ya consciente, digo, yo estudié economía, pero aún así la realidad es que la economía pues no tendría mucho que ver o no al 100% con las finanzas personales. Pero ya cuando empecé a trabajar y que me desempeñaba en un área completamente distinta, yo hice por muchos años riesgos financieros, me di cuenta que si bien las finanzas, si la bolsa, el dólar y demás es importante, yo lo que percibía y es que lo verdaderamente importante son nuestras finanzas del día a día, ¿no? Las finanzas personales y las decisiones que vamos tomando nosotros con nuestro dinero. Y así fue como llegué al mundo de las finanzas personales y pues aquí sigo.
Oye, pero qué interesante porque hay mucha gente que hoy en día emprende.
Claro.
Emprende sin tener una base financiera y como gordo en tobogán, ¿no? Ahí te vas. Y que se vuelve complicado porque todo el mundo dice, emprende, vas a hacer el negocio, vas a ser exitoso. Pero ¿cómo podemos cambiar esa mentalidad y comenzar a ver las finanzas como aliadas en lugar de como enemigas? Porque es bien complicado cuando uno emprende sin tener una base financiera, es como te digo.
Claro, yo siempre digo que emprender a veces es como lanzarse al vacío, y si tienes las finanzas en orden, al menos es que tienes el paracaídas listo para abrirlo, ¿no? Creo que hoy en día hay tantas cosas en redes sociales que a lo mejor para muchas personas puede ser inspiración, y de hecho yo hay muchas cuentas que me encantan y demás, pero creo que está muy el sigue tu pasión, sigue tus sueños y entonces te va a ir bien. Y sí, claro, hay que seguir nuestras pasiones, hay que seguir nuestros sueños, hay que ver que esos sueños sean rentables y demás, pero no tenemos que dejar de lado el tema de finanzas, de inversiones y demás, porque imagínate qué gran diferencia a que tú decidas voy a emprender mientras tengo a lo mejor mi trabajo y entonces estoy ahorrando y tengo un colchoncito financiero. Y si un mes o dos meses mi emprendimiento no da dinero, no me pasa nada, ¿no? No dejo de comer, mi familia puede seguir viviendo, no, o sea, no dejo de pagar la renta. A cuando le pones toda la energía y le pones como toda la carga a ese emprendimiento. Y si tú no tienes un respaldo financiero y si ese emprendimiento no funciona, pues obviamente vienen como todas las complicaciones. Sabemos y las estadísticas lo dicen que la principal causa de mortandad de las pymes, que en México y en Latinoamérica es muy alta, es el tema de las finanzas. Entonces, claro que yo considero que emprender y demás está padrísimo. Yo soy emprendedora, claro. Te mentiría si te dijera que no, pero sí creo que no tenemos que dejar de lado el tema de las finanzas para no pasarle esa carga a nuestro negocio. Adicional que la ansiedad financiera y el estrés financiero es real. O sea, las personas nos preocupamos más por el tema del dinero que incluso por el tema de salud o de pareja, ¿no? Y hay muchísimos estudios que lo dicen.
Oye, y es cierto, por ejemplo, yo en mi caso, yo emprendo y nunca volteo a ver la parte financiera. Y yo he tenido emprendimientos que me han costado mucha lana. ¿Y qué nos recomendarías tú que aquellos que somos emprendedores o pequeñas empresas, qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta antes de emprender? Porque luego uno se emociona, pero también vienen las frustraciones después.
Sí, claro. Digo, creo que hay muchos temas o muchos términos que serían importantes, pero para empezar, ya las ventas no es igual a nuestros ingresos, ¿no? Hay
sí, no.
Porque muchas veces se nos hace bien fácil de, ay, está entrando dinero, entonces perfecto, me lo puedo gastar. Entonces creo que los principales errores es tener mezcladas las finanzas personales con las finanzas de tu negocio, de tu emprendimiento. Sí, claro. Una cosa es tu negocio, cuánto genere, cuánto gastas, qué compromisos tienes, y otra cosa son tus finanzas personales. Imagínate que entra dinero al negocio y tú dices, ah, ahorita me toca pagar la luz, ahorita me toca pagar la renta tuya. En realidad no sabes ni cuánto está generando tu negocio, no sabes en realidad cuáles son los costos de tu negocio, pero sobre todo no sabes cuál podría ser el potencial de crecimiento de tu negocio porque todo lo tienes, digamos que junto o en la misma canasta. Entonces yo siempre digo, lo estás exprimiendo, y si yo llego y te pregunto, oye, ¿cuáles son los márgenes de tu negocio? Pues no vas a tener idea. ¿Por qué? Porque todo lo tengo revuelto. Entonces considero que ese es de los principales errores. Y pensar que el IVA es tuyo también.
Ah, allá iba.
Y ese para nada es mi tema. Ese, claro, es un tema fiscal y contable, pero también me pasa mucho con amigas que son emprendedoras. Cuando llega la gente conmigo para los programas o las sesiones, es genero tanto. Y yo, ok, ya libre de impuestos. Ah, no, eso también lo estaba considerando. Pues por mucho que lo veamos como dinero, ese no va a ser nuestro. Entonces, no hay que considerarlo.
Ok, yo sí. Ah, no, era el IVA de nosotros. Ah, oye, a ver. Yo tengo una. Ay, yo no sé cómo preguntarlo. Es un error, sí, cierto, juntar, pero yo he escuchado luego, yo también lo he dicho a veces, entra un recurso a la empresa y dices, ah, bueno, le voy a pegar a fin que luego recupero. Luego recupero lo que. Luego lo recupero o lo pido prestado a la empresa y nunca regresa ese dinero. ¿Cómo podemos nosotros como emprendedores? Como dices, hay que separar, pero ¿cómo separamos? Porque tenemos una mala educación. Todo lo queremos, hasta el IVA no lo queremos echar, o hacemos estrategias fiscales para que salga todo bien. ¿Qué tú nos recomendarías hacer como primeros pasos cuando uno está renuente a las finanzas?
Y sobre todo eso que dices, creo que pasa mucho cuando nuestro emprendimiento, somos solopreneurs, ¿no? Nuestro emprendimiento siempre empieza por ti, ¿no? O sea, de que tú eres el que hace absolutamente todo, entonces obvio se te hace fácil pensar que todo el dinero es tuyo, pero yo siempre digo, si quieres tener buenas finanzas o buena administración de tu negocio, empieza por tus finanzas, ¿no? O sea, por tus finanzas personales. Entonces yo le digo a las personas, primero tienes que hacer un presupuesto personal, ¿no? ¿Cuánto gastas cuando somos emprendedores? El tema del sueldo, digamos que es un poco más complejo, pero entonces empieza a listar todos tus gastos. ¿Cuánto te cuesta a ti vivir? ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que te cueste a ti vivir, es lo mínimo que debería de pagarte tu negocio, ¿no? Y es el sueldo que mínimo debería de poder salir de tu emprendimiento para que entonces tú puedas vivir de él, que esa también es otra cosa que pasa mucho. A veces le inyectamos y le inyectamos dinero a nuestro negocio porque creemos que para hacerlo crecer, para que salga adelante. Y sí, generalmente, digo, y depende del sector y depende de la industria, al principio tú le vas a tener que meter dinero, pero si tú le estás metiendo dinero a tu negocio por años, pues posiblemente no es rentable y no nos queremos dar cuenta, ¿no? Y eso también pasa muchísimo. Entonces, primero es voltear a ver tus finanzas personales y, ok, en este momento, ¿mi negocio me puede pagar ese sueldo? O sea, lo que yo necesito para vivir. Primera respuesta, a lo mejor en un inicio te va a decir, no, bueno, ok, pero entonces puedo sacar un porcentaje. Pero sí es bien, bien importante que desde el principio nosotros calculemos cuál sería nuestro sueldo por trabajar en ese negocio, aunque solo estemos nosotros.
Qué difícil.
Porque si no, también no estaríamos poniendo nuestros precios adecuadamente. Si tú al valor de tus servicios o de tus productos no le estás integrando tu sueldo, pues va a estar mal costeado. Y ya después, cuando se lo quieres integrar, ahora de repente costaba esto y va a subir a un 30-50%, pues a lo mejor tu mercado ya no te lo va a poder pagar o te va a decir, estás loca, si costaba esta cantidad, ¿cómo va a costar ahora eso? Entonces, desde el principio es bien importante saber cuánto me tendría yo que pagar para que esté integrado en el precio del producto que estás ofreciendo.
Oye,
son muchísimas otras cosas, claro.
Pero luego uno dice, bueno, ese es el emprendimiento y yo quisiera ganar tanto,
claro.
Me voy a pagar, no sé, voy a decir una cantidad tonta, 50 mil, no, 100 mil.
Claro.
Pero el emprendimiento no te lo da. Y me empiezan las frustraciones y dices, te desmotivas, dices, no, pues no fue una buena idea, no sé cómo hacer un plan financiero. ¿Qué podemos hacer ahí? Porque creo que a todos nos pasa. Yo siento que a todos nos pasa, ¿no?
No, sí, totalmente. Creo que eso es algo muy común porque, pues, en un inicio, creo que todos empezamos con todas las ganas y con todo el entusiasmo del mundo, pero en realidad a veces, pues, no sabemos si nuestro negocio va a poder subsistir, no va a pasar esta barrera de los 2 o 3 años, que es la mortalidad de las pymes. Pero yo siempre digo, hay que hacer proyecciones o proyectar cómo creemos que va a ser el comportamiento de nuestro negocio. Y sí. Yo siempre digo, hay que ser optimistas, nada funciona ser súper pesimista, pero hay que ser realistas, ¿no? Si tú estás vendiendo esta cantidad de cosas, tienes proyección de crecer 3, 4 clientes al mes o demás, proyectar de acuerdo a ese nivel y no pensar que, ay, de la noche a la mañana, si siempre prospecto 2 clientes, ahora voy a prospectar 20 al mes, ¿no? Entonces creo que sí hay que ser muy realistas, pero sobre todo tener esas proyecciones que nos vayan indicando a nosotros de, ok, vamos bien, sí, no, me regreso, porque también a veces en ocasión cuando ya nos metemos a las finanzas de nuestro negocio, y yo sé que como emprendedores a veces lo que nos emociona es vender, crear, no sé, ¿no? O sea, como hacer toda la parte del marketing.
Simular, porque luego también
Exacto.
hacemos simulaciones de, es que voy a vender tanto y empezamos a contar con dinero que no tenemos.
Fantasear incluso con
Sí.
eso, ¿no? Regla de oro en las finanzas, primero lo tienes que ganar antes de gastar, ¿no? Entonces, eso que tú crees que vas a vender, eso que tú piensas que te va a caer, hasta que no lo vemos, y sobre todo porque ahorita es muy, digo, muy mala práctica, pero tú esperas que te van a pagar en 30 días, y a mí me pasa muchísimo con las marcas que trabajo, las empresas, y, no, te vamos a pagar en 90 días hábiles, y tú dices, ¡ah! O sea, todo este tiempo tengo que financiar a mi negocio, pero bueno, volviendo un poquito al punto, estas proyecciones son importantes sobre todo para que nosotros podamos ir reencaminando, porque a veces ya cuando nos metemos a las finanzas de nuestro negocio, aunque no nos encanten tanto, podemos darnos cuenta a veces de, oye, en realidad yo gano más dinero por este producto o este servicio. Y otro a lo que yo le estoy poniendo mucho tiempo, mucha atención y demás, posiblemente es lo que menos margen me da. Y cuando yo ya conozco mi negocio a ese nivel, sabes en dónde enfocar tu tiempo, ¿no? Yo te digo, yo doy conferencias, doy sesiones y demás. Yo tengo perfectamente identificado que la forma en la que yo puedo hacer crecer mi negocio es teniendo más conferencias. ¿Por qué? Porque vendes 1, 2, 3 horas de tu tiempo a una empresa, te pagan por ese tiempo, así yo me esfuerzo en hacer crecer las sesiones 1 a 1, pues voy a tener un tope de crecimiento, ¿no? Y el dinero que percibo no es lo mismo.
Que
Entonces,
no se puede segmentar
claro, y
por.
cuando ya empezamos a meternos a esos temas y a tener muchísimo más conciencia y demás, a veces podemos aplicar hasta la fórmula del 80-20, ¿no? Que a veces el 80% de lo que hacemos y demás es lo que nos puede hacer crecer y no solamente, o sea, y no querer como integrar como un todo cuando en realidad hay algo que es lo que puede hacer crecer a nuestro negocio. Y eso nos lo da los números, adicional que con eso podemos tomar mejores decisiones basadas en la realidad y no como dijiste tú, en lo que espero que suceda.
Oye, es la cruda verdad al final del día que no nos gusta ver. Oye, a menudo escuchamos sobre la importancia de trabajar por dinero, pero tú hablas de hacer el dinero que trabaje para nosotros. ¿Cómo podemos empezar a aplicar este concepto en nuestra vida diaria? Y si estamos comenzando desde cero, ¿qué tenemos que hacer?
Claro, ¿no? Ya, creo que si alguna vez dije, estamos muy acostumbrados a trabajar por dinero, ¿no? Creo que a todos nos inculcaron eso de ve, trabaja, gana dinero, pero ¿y qué tal si el dinero empieza a trabajar para nosotros? Y afortunadamente hoy en día eso ya es algo que está muy democratizado en el sentido que nosotros podemos comenzar a invertir. Antes decíamos desde 100 pesos y ya 100 pesos pues parece una cantidad bastante accesible para todos. En realidad nosotros podemos invertir desde 1 peso o desde $1, ¿no? Independientemente de en dónde te encuentres. Entonces, ¿cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros? Decisiones inteligentes e inversiones inteligentes, ¿no? O sea, hoy nosotros tenemos la posibilidad que con nuestro celular, nuestra computadora, podemos descargar una aplicación para invertir que obviamente va a ser regulada y va a ser segura, ¿no? Como siempre, todas las recomendaciones y los consejos que yo le hago a las personas. Y nuestro dinero ya desde esas cantidades, 1 peso, 100 pesos, 1,000 pesos, 10 mil pesos, la posibilidad que esté en cada uno de nosotros, empezar a que ese dinero trabaje para nosotros. Obviamente necesitamos paciencia.
Y fíjate qué importante es lo que estás diciendo, porque creo que nos han adoctrinado a nuestros padres o nuestros abuelos en decir, hey, guarda el dinero y va a bajar el colchón, y no, pero está el dinero ahí parado y estás perdiendo dinero.
Claro, totalmente. Fíjate que eso que dices es muy chistoso porque me toca con muchas muchas clientas que llegan conmigo y me dicen, es que dices, a mí me gusta ver a mi dinero ahí en efectivo. Y yo le digo, ¿y guardas tu dinero en efectivo? Sí, porque entonces yo lo puedo ver, yo lo controlo. Le dije, imagina que llega alguien a tu casa y se lo lleva o pasa algún tema que aquí en Ciudad de México pasa muchísimo, sismos y demás, ¿no? O alguna cuestión. Todo tu patrimonio se iría ahí y me dicen, sí. Entonces, ¿cómo te puede a ti dar más seguridad, no? Guiño, guiño. Pensar que tener tu dinero en efectivo ahí debajo de tu colchón o donde lo tengas va a ser más seguro que tenerlo en una institución financiera. Y es que creo que hace muchos años, obviamente por muchos temas que pasaron, la gente como el que le tuvo mucho miedo al tema de guardar tu dinero en una institución y demás, pero la realidad es que hoy en día está muchísimo más seguro en una institución financiera que esté regulada, como te dije hace ratito, a que nosotros tengamos dinero en efectivo. Considerando aparte lo que tú dices, ¿no? El tema de la inflación es real, todos los productos, servicios que nosotros consumimos todos los días cada vez cuestan más caros, el ejemplo más claro es el supermercado, cada vez pagas más y más por comprar las mismas cosas, entonces si nosotros no invertimos nuestro dinero, pues consideremos que en promedio cada año nuestro dinero pierde entre 4 y 5% de su poder adquisitivo, ¿no? Tú vas a ver tus mismos 10 mil, 100 mil, la cantidad que tengas, pero no van a comprar las mismas cosas. Esa es una realidad.
Okay. ¿Cuál sería tu recomendación de aquellas personas que tenemos el dinero bajo el colchón? Bueno, ¿y en dónde tenemos que invertir? O sea, hay muchas herramientas hoy en día en el mercado, pero no sabes ni para dónde agarrar. O sea,
creo que ahora ya hasta tenemos sobreinformación, ¿no? Antes decíamos, teníamos 2, 3 herramientas y pues ahí primero era confío o no confío y ahora nos bombardean, sobre todo en redes sociales, con 10,000 opciones, 10,000 cuentas que están disponibles para invertir. Entonces, yo lo que les diría a las personas, no hay una opción de inversión que sea mejor que la otra. De hecho, cuando nosotros vamos a comenzar a invertir, tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas, ¿no? Número uno, ¿para qué estoy invirtiendo? No es lo mismo que tú me digas voy a invertir para irme de vacaciones con mi familia en 3 meses a que me digas voy a invertir para retirarme en 30 años o la cantidad de tiempo que te falte, ¿no? ¿Por qué? Porque el horizonte de inversión es muy distinto. Y las inversiones que yo tendría que hacer para 3 meses, 1 año, es muy diferente a lo que yo voy a hacer para invertir a 5, 10, 15 o 20 años, ¿no?
¿Pero por qué es diferente?
Por la disponibilidad y por el riesgo que tú puedes asumir. Cuando tú tienes muy poco tiempo, no te puedes arriesgar tanto. ¿Por qué? Porque dices, en 6 meses necesito mi dinero. Imagínate que hago una inversión muy riesgosa y justamente en 6 meses es súper mal momento para esa inversión. En cambio, cuando tenemos un horizonte de tiempo largo, las inversiones pueden subir, pueden bajar, pueden fluctuar, pero tienes mucho tiempo para que se recuperen. Entonces, por eso es muy importante para qué estás invirtiendo, el horizonte de inversión y también conocer tu perfil de riesgo. Y conocer tu perfil de riesgo es qué tanto estoy dispuesta a arriesgar o asumir. ¿Por qué? Porque hay personas que yo les podría decir, ay, invertir en la bolsa es súper buena idea, ¿no? Y al primo de un amigo le funcionó. Si tú no vas a dormir tranquila porque ves que tus 1,000 pesos ahora valen 500 pesos o demás, que es algo que puede pasar, pues obviamente ese no es un tipo de inversión para ti, ¿no? O no al menos para comenzar. Entonces, tu perfil de riesgo es muy importante. Pero si eres una persona que nunca ha invertido y apenas va a comenzar en el mundo de las inversiones, yo siempre digo que hay que irnos con las opciones de inversión de menos riesgo. Menos riesgo, renta fija. ¿Qué es renta fija? Que tú desde el principio sabes a qué plazo estás invirtiendo, una semana, 3 meses, 1 año, 2 años, y cuánto vas a ganar, ¿no? 10%, 15%, 12%. Y esas opciones, CETES directos, si estás en México, es la opción de menos riesgo que existe para invertir.
Okay.
Sofipos, bancos, también son una muy buena opción para comenzar.
En tu experiencia, ¿cómo impacta nuestra relación emocional con el dinero?
Uy.
Y en la forma en que gestionamos nuestras finanzas, o sea, ¿cómo nos impacta eso a nosotros?
Me encanta el tema y de hecho, hace rato que decías que tengo una TEDx, si te acuerdas yo justamente hablé de eso, ¿no? Mi TEDx se llama Conecta Contigo para conectar con tu dinero. Porque si bien cuando las personas piensan en finanzas, lo primero que se te viene a la mente es número, dinero, operaciones matemáticas, cifras y demás, cuando en realidad las finanzas personales tienen un componente emocional y ese componente es más grande. Yo me atrevería a veces hasta decir que es un 80-20, ¿no? O sea, el 80% es cómo te relacionas con tu dinero, qué pensamientos, qué emociones, qué acciones haces con tu dinero. Y el otro 20% restante, claro, es la administración, es cómo manejas tu dinero, ¿no? O sea, qué haces con el dinero que recibes. Y las dos cosas son muy importantes, pero a veces para que lleguemos a esa parte de administración que tú digas, yo puedo mantener un presupuesto, puedo seguirlo, puedo invertirlo, no desesperarme, ser paciente, hay que tener primero controlado, más bien, no controlado, pero primero manejado la parte de las emociones. Entonces, yo siempre digo a las personas, si tú quieres ordenar tus finanzas personales, quieres modificar, transformar tus hábitos financieros, empieza a preguntarte qué piensas del dinero.
Ay, cabrón. Ay, cañón. A ver. Bueno, al menos para mí es una herramienta. Pero una herramienta que si no está, no me deja pensar correctamente para hacer iniciativas.
Claro, y es que a veces a mucha gente le gusta pretender que el dinero no es importante. El dinero no es lo más importante, por supuesto que no, pero es muy importante para las cosas que funcionan. Y si no tenemos dinero en ciertas cosas, hay cosas que no se van a, que no van a seguir su cauce, ¿no? Yo siempre pienso que el bienestar es integral. Es físico, es emocional, es mental, pero por supuesto que también es financiero. Si tú no estás bien en tus finanzas, eventualmente te vas a enfermar, vas a tener temas de ansiedad, vas a tener temas emocionales y demás. ¿Por qué? Porque el dinero es un factor muy, muy importante. Entonces, me encantó tu respuesta de para mí el dinero es una herramienta. Y yo creo que cuando ya lo vemos como una herramienta, como un medio, a mí hoy en día me gusta darle una definición de que el dinero es libertad, te permite tomar decisiones, te permite irte de situaciones también si no te sientes cómoda. Y eso pasa mucho, lamentablemente, en relaciones de mujeres, ¿no? Que se quedan en una situación con una pareja, en un matrimonio, en el que están sufriendo ciertas cosas, pero no se van porque no se creen capaces de generar su propio dinero o porque piensan que no van a poder sacar adelante a sus hijos, ¿no? Entonces, el dinero es libertad para decidir dónde quieres estar y de dónde te quieres ir, pero también me gusta verlo como paz. Cuando nosotros tenemos dinero, en realidad piensas con más claridad, ¿no? Y por supuesto, también son posibilidades, te da la posibilidad de hacer las cosas que tú quieras hacer sin que el dinero sea la limitante por el que no te atrevas, no hagas, no vayas, no digas.
Entonces, tú, desde tu opinión, ¿crees que hay alguna manera de reprogramar esta relación con el dinero? Porque decías en un momento, dices, oye, si no sabes mantener tu emoción en esto de que fluctúan en la bolsa de valores y estás ahorrando, pues no le entres.
Yo no te diría no le entres, pero justo primero hay que gestionar como todo el tema de las emociones. Entonces, sí se puede reprogramar al
Sí.
cerebro. Creo que una de las cosas más bonitas que existe es la neuroplasticidad y es la capacidad que tenemos de transformar a nuestro cerebro. Tú en este momento puedes pensar de cierta forma y la realidad es que la definición, los pensamientos que tú tengas sobre el dinero, sobre la vida, sobre las posibilidades, si tú nunca te lo has cuestionado y si tú nunca lo has hecho consciente, te garantizo que no son tuyas. Esos pensamientos, esas emociones vienen de lo que tú viste, de lo que tú escuchaste, de la forma en la que creciste, ¿no? O sea, lo que tus papás pensaban del dinero, lo que tus abuelos, lo que tus tíos, lo que las personas con las que tú hayas crecido, que hayan sido tu entorno, en realidad nosotros vamos acarreando esas mismas definiciones, esa misma perspectiva y demás. Entonces, si tú quieres reprogramar, yo primero te digo es, ¿qué piensas en realidad del dinero? Y no la definición que tú creas que se va a escuchar bonita, ¿no? Porque no sabes la cantidad de personas que me dicen, el dinero es un medio. Y cuando empiezas a indagar, yo siempre digo, hazte 5 veces la misma pregunta, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a veces ya llegamos a un trasfondo y en realidad piensas, ay, es que yo crecí con muchas limitaciones. O mi papá pensaba que el dinero era para disfrutarse hoy, entonces todos nos lo gastábamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver en realidad cómo se desarrollaba nuestra familia con ese tema, tenemos el poder de modificarlo, tenemos el poder, en realidad se llama sublimarlo, ¿no? Nosotros generalmente en relación al dinero hacemos dos cosas. O hacemos lo mismo, ¿no? Si mis papás se comportaban de esta forma, yo lo hago lo mismo y eso es por lealtad, ¿no? Lealtades familiares, queremos pertenecer, queremos que nos acepten y que no nos vayan a sacar de la manada.
Qué interesante.
Y a veces hacemos todo lo contrario, ¿no? Yo hacía lo contrario, ¿no? O sea, como que mi papá hacía una cosa y entonces yo pensaba y yo hacía que yo pensaba que si hacía lo contrario, entonces lo iba a hacer mejor, ¿no? Y a veces es como queremos demostrar que lo que ellos estaban haciendo está mal y mi forma es la correcta. La realidad es que ni hacer lo mismo ni hacer lo contrario está bien o está mal. Lo verdaderamente importante es esto que yo te digo, que es sublimarlo, que es yo lo hago consciente y entonces yo elijo
¿Qué hacer?
cómo lo quiero hacer. Y si tú quieres hacer lo mismo, pero ya conscientemente, entonces está perfecto, es tu decisión. Pero no solamente te estás guiando, te estás rigiendo por patrones del pasado. Si nosotros simple y sencillamente nos regimos de lo mismo que hemos visto y hemos visto y hemos visto, vamos a tener los mismos resultados. ¿Cuáles son tus resultados? Pues la forma en la que, en cómo te está yendo financieramente en este momento. Y si nosotros no cambiamos nuestra mente, toda nuestra vida la vamos a seguir viviendo igual.
Interesante. Está interesante porque también me estás haciendo reflexionar de hacerme esa pregunta varias veces, porque no hacemos esa pauta. Mira, por ejemplo, a veces que en los emprendimientos te va muy bien, muy bien, y no paras y dices, oye, ¿para qué quiero? Ahora sí.
Claro.
¿Para qué es para mí el dinero? ¿O para qué quiero yo el dinero? Yo fíjate que vengo de una familia que pues tuvimos varias carencias. Y cuando yo empecé a trabajar, yo quería estar bien.
Claro.
Quería estar bien, quería tener dinero. Bueno, Dios me ha dado la oportunidad de sobresalir. Y esa pregunta me la hice hace 8 años. Ya está aquí y te voy a contar algo que me pasó cuando, como la canción, gané
Mi
primer millón. Me pasó algo bien curioso que después sentí un vacío en mi corazón. Gané y estaba tan emocionado porque había ganado una cantidad de dinero. Mi hermano, de Navidad todavía, mi hermano, mi hermana, todo mi papá, mi suegra, hasta mis hermanos, casi casi hasta el vecino, ¿no? Cuando reaccioné, yo ya me había quedado sin dinero.
Okay.
Literal, digo, me compré un buggy, me acuerdo que ese vuelo que me quedó. Y me vino un tema de ay, ¿ahora qué hago? O sea, tiré todo el dinero. Y lo primero me vino la mentalidad de que dice, bueno, pues para eso trabajé, ya a lo mejor para la próxima me vuelve a tocar. Y no, entonces me empecé a ser más consciente. Volví a hacerlo y dije, a ver, ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Y lo que se me vino primero a la mente fue, oye, pero quiero tener una casa, estoy rentando. Pero entonces yo me clavé en eso y todo el día yo quería tenerlo, meterlo en la casa y también me fue mal. O sea, ¿cómo manejar? ¿Por qué pasa eso? Digo, ¿tú qué sabes? ¿Por qué pasa eso en los seres humanos y cómo te impacta?
Me encanta, la verdad es que pusiste un muy buen ejemplo y digo, pueden haber N cantidad de porqués, pero algo que sí es muy importante saber es que el dinero, ni todo se puede guardar, ni todo se puede gastar. El dinero es equilibrio, ¿no? Y hay que encontrar nuestro equilibrio. ¿Cuánto voy a gastar en estas cosas? ¿Cuánto voy a invertir en mí? ¿Y cuánto estoy lista para ahorrarlo, para hacerlo crecer y demás, ¿no? Y como decíamos hace ratito, Hay estudios muy chistosos o que posiblemente los has visto, personas que se ganan la lotería, pero que no tienen educación financiera. Eventualmente, después de cierta cantidad de años, no me acuerdo cuántos años son, si 3 años, vuelven a su misma situación financiera. O sea, dices, ¿cómo alguien que se ganó 10 millones, 50 millones, la cantidad que sea, vuelve a la misma situación financiera? Y es porque no estamos listos para recibir esa cantidad de dinero. Entonces, algo muy importante también a considerar es que el dinero siempre tiene que tener una intención. Decíamos hace rato que claro que el dinero es importante, pero el dinero es importante cuando sabemos el para qué. Tiene que tener un propósito más grande. ¿Cuántas veces no hemos visto casos de personas que su única misión es tener dinero, su único objetivo? Son personas que a veces son bien infelices, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en realidad lo único que quieres es atesorar y guardar el dinero. El dinero nos genera muchas emociones de alta y baja vibración. Se asocia a veces baja vibración, culpa, ansiedad, victimismo, egoísmo, ¿no? Y como todas estas cosas que nos puede producir el dinero, inseguridad, sobre todo el miedo.
El miedo.
Y el miedo generalmente viene de la escasez, ¿no? Que tienes miedo a no tener después, ¿no? Y entonces ahorras, ahorras, guardas, guardas, porque en realidad tu cerebro lo que tiene miedo es que en el futuro ya no tengas dinero. Y por otro lado, el dinero nos puede generar emociones de alta vibración, amor, empatía, sororidad, compartir y demás, ¿no?
Y desprendimiento también.
Exacto. Entonces, generalmente las personas a veces o guardamos este dinero por miedo o a veces también lo despilfarramos, ¿no? Que, o lo compartimos y demás. Y ojo, si en tu si tu intención para ese dinero era yo lo quiero compartir, lo quiero donar, está perfecto. Pero si no, a veces es también nuestra resistencia a que no estaba preparado para tener esa cantidad de dinero y eventualmente voy a ver la forma en la que se vaya, ¿no? Y es cuando se nos presentan emergencias, cuando le salió esta situación a mi familiar, entonces yo lo voy a apoyar económicamente y al final el dinero se va a ir. Cuando nosotros empezamos a trabajar nuestra relación del dinero y lo hacemos consciente, es cuando te garantizo que el dinero se queda más contigo y se queda contigo porque una tiene una intención, pero sobre todo porque ya lo sabes recibir y lo trabajas con estas emociones que hablábamos ahorita más de empatía, amor y demás, que
con más
gratitud, de hecho, de las emociones de más alta vibración con el dinero es la gratitud. Por eso siempre se dice que mientras más agradecidos seamos con lo que tenemos en este momento, es cuando más oportunidades llegan a nuestra vida.
Es cierto. Eso es cierto, ¿eh? Sí, sí. Porque tienes toda la razón en eso. Siempre el dinero tiene una intención. O sea, sí, no es malo sí. Tener dinero porque también pasa eso. ¿Qué pasa cuando empiezas a tener estas oportunidades, ¿no? Te empiezan a voltear a ver, los amigos ya no son tus amigos. Hay un cúmulo de cosas que van pasando y que dices, puta, ¿es malo que te vaya bien? ¿Es malo que tener... como se le llaman a mucha gente, el éxito de tener dinero. Pero yo, por ejemplo, decía, si me está yendo bien y me está yendo al mismo tiempo mal con mis cuates, porque ya lo ven de manera diferente, pues yo prefiero estar jodido, esa era mi palabra.
Wow.
O sea,
no, sí, porque... y pasa mucho. O sea, hay muchas personas, me ha tocado mucha gente que ha llegado conmigo, que te da pena o te sientes mal de que te esté yendo bien porque a tu familia no le está yendo
así
bien.
A mí
porque
me...
ahora yo soy más exitosa que mis papás y como yo voy a tener más éxito que mi papá, que siempre trabajó muchísimo por darnos a nosotras a lo mejor. Y pasa mucho.
Sí, es cierto eso. Oye, pero entonces, ¿cuál sería el consejo que nos darías para, nuevamente, y otra vez, yo estoy preocupado por eso, nuevamente, porque ¿cuál sería el consejo que le darías a los emprendedores, a todo este tema, a todas estas personas, a la audiencia? ¿Cómo lo tenemos que manejar? ¿Cómo lo tendremos que manejar ese tema?
Creo que lo primero sería trabajar esta parte de la relación con el dinero y cómo se trabaja. Hay muchas formas y hay muchas herramientas. Sí. A mí la que más me gusta compartir, porque eso es algo que puedes hacer tú ahorita que estás escuchando este episodio, es empieza a cuestionarte, ¿no? Siempre una forma de conocernos es cuestionarnos, ¿no?
Sí.
Y ir más a fondo, escribiendo, ¿no? O sea, como que escribe todo lo que te venga a la mente. ¿Qué me acuerdo yo? ¿Cómo crecimos? ¿Algún incidente concreto en relación al dinero? Porque hay cosas que nos marcan, ¿no? Y unas que nos marcan para bien y otras que en realidad son las que podrían estar frenando nuestro progreso financiero. Otra cosa es mapea tus hábitos. ¿Qué haces tú cuando te llega dinero? O sea, ¿cuál es tu primera reacción? Te emocionas y lo agradeces de, ay, qué padre que ya me cayó este pago del cliente o ya me cayó mi quincena. O lo primero que piensas es, ay, ahora tengo que pagar la hipoteca, ahora tengo que pagar la renta, ¿no? En nuestras reacciones dice mucho de nuestra relación con el dinero. Entonces, lo primero es empezar a cuestionarnos todo. También, ¿cómo reaccionas cuando tienes un gasto no planeado? Esa es como nuestra prueba de fuego.
Okay.
Es como, generalmente, las personas se enojan, ¿no? De que ya me pusieron esta multa, ya tuve que... se me descompuso el refri, la lavadora, bla, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionas ante esas situaciones? ¿Desde el enojo o desde, ah, qué bueno que tengo la posibilidad de pagarlo, ¿no? Yo siempre le digo a las personas, no todas las personas tienen la posibilidad. Entonces,
claro.
Hay que agradecer que tú en este momento lo puedes pagar, ¿no? Entonces, en todas esas cositas, es como nosotros podemos sondear o darnos cuenta de cuál es nuestra relación con el dinero. Y una vez, y eso, ojo, no es algo de, ah, ya lo trabajé, ya hice mis 5 planas y ya, perfecto, ya ahora tengo la mejor relación. Eso es algo que se trabaja y se construye todos los días. El chiste es hacernos consciente, darnos cuenta y tratar de modificar como este enfoque. Y la otra parte importante que hablábamos es la administración, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a las personas, hay que cambiarle la perspectiva. Creo que a veces las finanzas tienen muy mala prensa en el sentido de si yo ahora me voy a administrar o si yo ahora voy a comenzar a hacer un presupuesto, entonces voy a vivir bien limitado, voy a tener que anotar que me compré unos chicles. La realidad es que no, las finanzas no funcionan así. No, más bien es, piensa que si tú ahora comienzas a administrar tus finanzas, eres tú teniendo el control de tu dinero y no que el dinero te controle a ti, ¿no? Entonces, cambiarle esa perspectiva y sentarte tranquilamente creando un entorno agradable para ti. Y dices, ok, voy a revisar mis números. Creemos a veces que las finanzas personales van a ser cosas muy complicadas. En realidad son sumar y restar. Y afortunadamente Excel lo hace por nosotros, ¿no? Entonces, simple y sencillamente es empezar a ser consciente de mis números y a tomar decisiones basadas en eso y no solamente decisiones basadas en las emociones.
Ok, qué interesante, porque ahorita estoy haciendo una retrospección hacia mí. Yo creo que lo primero que hago es agradecer. Tengo tres cosas
Me
que hago.
encanta.
Agradecer por la oportunidad, porque no, yo digo, puta, hay gente que hace lo mismo que yo, mil veces mejor que yo, ¿no? Y más en los sistemas de gestión. Yo lo primero que hago es agradecer por la oportunidad que Dios me ha brindado, ¿no?
Claro,
Lo
exacto.
segundo, tengo una regla de oro que no la he dejado de hacer desde hace 10 años, es siempre busco invertirle, regresarle algo a la empresa.
Me
Compro
encanta.
equipos, invierto en inmobiliario,
En tus colaboradores, claro.
en cursos, de alguna forma, ¿no? Y la tercera, que eso es más personal, es ¿dónde me voy a ir a viajar?
Claro.
En eso yo veo, ya después veo otras cosas que ya tienen que ver más cosas personales, mi familia, mis hobbies, pero esos tres puntos no los paso desapercibidos y creo que me ha funcionado dentro de mi cabeza, que no es financiera, ¿eh? Oye, a ver, tú como coach, porque eres coach certificada, ¿qué le dirías a alguien que vive en constante estrés financiero y que no sabe por dónde empezar para mejorar la situación? Porque hay mucha gente que no sale del hoyo y siempre se está lamentando que no tengo dinero, no tengo dinero. Y hace un momento estaba hablando con Ricardo, decía que las palabras son poder.
Para empezar, creo que sí es importante hacer una división para no olvidar la realidad de nuestro país en el que vivimos, en el que sí, más del 50% de la población vive con recursos al día.
Sí.
Pero vamos a hablar del otro 50% que somos afortunados, que podemos estar viendo escuchando este podcast, que entonces tenemos acceso a ciertas herramientas y demás, que son personas que en realidad sí generas dinero, pero mi mala administración es lo que no me permite tener esas posibilidades que admiro o a veces envidio de otra persona, ¿no? Entonces, ahí sí, lo primero que yo le digo a las personas es, ¿cómo sabes que en realidad no tienes esa posibilidad o no puedes si no te has sentado a ver tus números, ¿no? Si en ese momento yo le pregunto a las personas, oye, ¿cuánto gastas al mes? No tengo idea, ¿no? Si tú no conoces tus números, pues no vas a saber si eso es posible o no es posible. Entonces, yo siempre digo, hay que sentarnos con nuestras finanzas. Y en verdad, yo creo que ya hemos hablado de eso dos o tres veces en este episodio y posiblemente lo escuchan en todos lados de cuentas de finanzas y demás, pero la columna vertebral de nuestras finanzas personales es nuestro presupuesto. Eso es lo que nos va a decir sí, cómo, cuándo y dónde. Porque a lo mejor dices, a lo mejor no me puedo ir a ese viaje que yo quiero en 3 meses, pero a lo mejor si me pongo las pilas va a ser una posibilidad para mí en 1 o 2 años, ¿no? Y ahí empezamos a utilizar las herramientas financieras a nuestro favor. Y las herramientas financieras a nuestro favor es, tenemos la posibilidad de invertir, como decíamos hace rato, y las inversiones hacen que yo pueda lograr mis metas financieras en menos tiempo y con menos dinero. ¿Por qué? Porque voy a empezar a generar interés y la magia de las inversiones es el interés compuesto, que es que tu capital vaya generando más y más dinero. ¿Por qué? Porque se van capitalizando los rendimientos y demás. Entonces, creo que para esta parte de la población sí es posible, pero todo es una cuestión. Una, me siento, ordeno mis finanzas. Y dos, como dijiste tú hace rato, las palabras son poder, ¿no? Y las palabras y lo que nosotros nos estamos diciendo todo el tiempo, si yo siempre digo, no puedo, no puedo, no tengo y demás, pues la vida es lo que te va a seguir dando. ¿Por qué? Porque tú estás programando a tu cerebro para que esa sea tu realidad. Cuando nosotros empezamos a resignificar las cosas y cambiar ese no puedo por estoy aprendiendo, estoy intentando, estoy expandiéndome lo que sea, pues entonces empezamos a ver cosas que antes no veíamos, se empiezan a presentar oportunidades que a lo mejor siempre estaban, pero yo no las podía ver porque era muy limitante mi visión. Entonces, sí creo que lo que nosotros nos decimos construye mucho el tema de nuestras finanzas y nuestra salud y de nuestra salud financiera, ¿no? Hay un nombre muy común, generalmente las personas siempre te dicen, prepárate para las emergencias, ¿no? Ten tu fondo de emergencia por si algo pasa, por si te va mal, por si te quedas sin trabajo, por si tu emprendimiento no jala y demás. Y yo les digo, claro que es importante ahorrar, ¿no? Pero para mí tendría un poder mucho más grande si yo digo, estoy ahorrando para tener un fondo de paz, porque entonces me estoy preparando para tener paz, para tener libertad, para tener seguridad, tranquilidad, lo que sea. Si yo toda la vida me estoy preparando para una emergencia, ¿no? Si ahorré 2 o 3 años, eventualmente, ¿qué me va a dar la vida? Pues la emergencia. Te dice, oye, te preparaste 3 años para esto, como que no lo quieres, ¿no? Entonces, el poder de las palabras importa mucho, ¿no? Y entonces yo siempre digo, hay que resignificar todo, ¿no? Y la forma en la que tú te hablas va a ser un parteaguas para qué puedes lograr y qué no puedes lograr.
Oye, como mujer en el mundo de las finanzas, ¿cómo has visto que las mujeres se enfrentan a desafíos específicos cuando se trata de gestionar el dinero e invertir? Y hace rato comentabas algo de que hace años atrás, 20, 30 años, las mujeres no estaban preparadas, dependían de los hombres también.
Sí. Cuando yo comencé finanzas color de rosa, y que obviamente se veía que tenía perspectiva de género y que le estaba hablando a las mujeres, mucha gente me dijo, ¿por qué estás dejando de lado a los hombres? Estás excluyendo el 50% de la población, no vas a tener mucho mercado, bla, bla, bla. Y la realidad es que dije, para mí hablarle a las mujeres es importante porque, ojo, y aparte me decían, claro que las mujeres participan en las finanzas. Y yo les decía, sí, las mujeres participamos activamente en las decisiones del día a día, qué se compra, cómo se maneja el presupuesto limitado o no tan limitado que se tenga en casa y vas haciendo malabares para hacer rendir el dinero. Claro que las mujeres participamos más en esas decisiones. Pero ¿qué tal las mujeres participando en temas de inversión, en temas de Afore, en temas de ahorro para el retiro, de seguros? Ahí la participación de las mujeres es muchísimo más limitada. De hecho, por cada 10 cuentas de inversión que existen, únicamente 3 son de mujeres. Y si nos vamos a productos más especializados de una casa de bolsa o demás, el porcentaje todavía es más bajo. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Pasan varios temas. Unos temas estructurales en el sentido de las mujeres sí ganamos menos que los hombres por desempeñar el mismo trabajo. O sea, todavía hay una brecha más o menos del 18%. Entonces, el mismo trabajo, pero te pagan menos simple y sencillamente por ser mujer. O no puedes tener tantas oportunidades a crecer y demás. ¿Por qué? Porque todavía el tema de cuidado de familiares, cuidado de hijos, está completamente en la parte social y cultural cargado a las mujeres. Entonces, obviamente, si yo tengo que salirme temprano del trabajo para cuidar a mis hijos, pues me va a imposibilitar crecer en mi trabajo o eventualmente voy a terminar renunciando porque ahora tengo este trabajo, esta responsabilidad que le tengo que dedicar parte importante a mi tiempo. Entonces, ¿hace sentido que las mujeres participemos menos en esos temas? Porque en realidad tenemos menos dinero para destinárselo a la inversión, sin considerar también que siempre la que más se preocupa por todo el tema familiar somos las mujeres. O sea, una mujer está más dispuesta a quedarse sin dinero con tal de que sus hijos vayan a la escuela, con tal de que sus hijos tengan esta oportunidad o esta posibilidad, ¿no? Entonces, obviamente esas son cosas que nos limitan la participación. Sin embargo,
ha cambiado.
Y bien, eso es importante. Hace tiempo yo escribía un artículo sobre eso, sobre por qué las mujeres no damos el siguiente paso en nuestras finanzas. Y si bien todos estos factores son importantes, la realidad es que también es un tema de miedo. ¿Qué pasa? Las mujeres tenemos miedo de no tomar las mejores decisiones financieras. Hace rato hablábamos de todo el tema de las creencias. Todas las personas tenemos creencias limitantes, ¿no?
Sí.
Pero en el tema de inversiones y de finanzas se acentúan más ciertas creencias limitantes en las mujeres en el sentido de no voy a tomar la mejor decisión, entonces prefiero que alguien más me diga en qué invertir o dónde guardar mi dinero, entonces prefiero delegarlo o no creo que voy a ser capaz de multiplicar mi dinero, de hacerlo crecer, etcétera. Entonces, todo este tema, lamentablemente, que obviamente es algo que se puede trabajar, como decíamos hace rato, también es algo que frena muchísimo a las mujeres. Lo chistoso y lo curioso es que a largo plazo está demostrado que las mujeres invertimos mejor. Y la diferencia es pequeñita, es medio punto porcentual, ¿no? De los rendimientos que tienen portafolios gestionados por mujeres versus los rendimientos que tienen los portafolios de los hombres. Y en realidad, ¿por qué invertimos mejor las mujeres a largo plazo? Porque lo hacemos en base a objetivos, porque nos tomamos más tiempo para analizar, decidir, y no somos tan impulsivos como en ocasiones suelen ser los hombres para el tema de las decisiones de inversión. Entonces yo digo, si tenemos este estudio que nos respalda de que sí tenemos la capacidad y que incluso lo podemos hacer mejor que muchas personas que son expertas, o sea, que los hombres que según son más expertos en eso, ¿por qué no dar este siguiente paso, ¿no? Yo creo que aquí ya es un trabajo en conjunto como sociedad, como país, las instituciones financieras, de que las mujeres nos vayamos sintiendo seguras de que sí vamos a tomar las mejores decisiones. Pero es todo un tema estructural, pero también es un tema social y de mentalidad.
¿Por qué crees que pasa eso? Porque al final es bien importante saber por qué tú crees que pasa eso.
La realidad es que yo creo que simple y sencillamente por la falta de educación financiera, si no es un tema con el que yo crecí, si no es un tema que yo veo, que tengo el acceso a esta información, pues entonces es un tema completamente desconocido para mí. Y obviamente todo lo que yo no conozco, pues me da miedo, ¿no? O sea, y si yo no sé nada de inversiones, ¿cómo voy a saber que aquí es la mejor opción? Entonces yo creo que nos hace falta mucha información, información calificada, ¿no? O sea, no lo que vemos a veces en redes sociales,
No te
simple y
dejo.
sencillamente es pauta o personas queriéndote vender algún producto o algún servicio. Entonces creo que nos falta toda esta parte estructural de tener una buena educación financiera para que entonces tengamos unas buenas bases, y creo que teniendo unas buenas bases vamos a poder construir la confianza que a veces nos hace falta.
Oye, y hace rato hablabas de riesgos, porque eres experto en riesgos, ¿no? En gestionar riesgos o minimizar
Digo, por
riesgos.
muchos años me dediqué al tema de riesgos.
¿Cuáles son los riesgos más comunes que nosotros, como seres humanos, cometemos en la parte financiera?
Los riesgos más comunes que cometemos,
Ajá,
los
sí.
errores más
Los
comunes.
errores, perdón, los
Okay.
errores.
Los errores más comunes que cometemos, creo que es literal, o sea, va a sonar muy tonto, pero no empezar, no accionar, ¿no?
Ok.
Pensando que cuando tenga más dinero va a ser mejor invertir. Cuando tenga más dinero, entonces voy a empezar a administrar mi dinero, ¿no? Yo siempre digo, si no puedes demostrar que sabes administrar lo que tienes, ¿cómo esperas tener más, no? Entonces creo que uno de los errores más grandes es no empezar. Número dos, a veces también es como sobreestimar el tiempo, ¿no? En el sentido de que pensamos que, ah, tengo mucho tiempo para hacer esto, ¿no? En el sentido de, ah, prepararme para el retiro, pero si faltan 30, 40 años, ¿no? Y de repente nos encontramos en el que ya nada más faltan 5 o 10 años y tú desaprovechaste tus 20 o 30 años. Entonces creo que a veces somos muy optimistas con lo que vamos a hacer en el futuro, cuando lo más importante con las finanzas, las inversiones y este tema en general es comenzar hoy. Entonces pensar que vamos a tener mucho tiempo, pensar que después vamos a tener más dinero y demás, sí creería yo que es de los principales errores que nos hacen no actuar. Y también creo que otro de los errores es a veces esta parte de parálisis, ¿no? O sea, por análisis, ¿no? De que tengo tanto miedo que entonces estudio, estudio, leo, escucho 20 podcasts de finanzas, veo 30 canales de YouTube, leo 30 libros, pero no hago nada, ¿no? Entonces, porque ahora tengo demasiada información. Entonces, yo creo que es mejor paso a paso, ¿no? Pero avanzando.
Ya que estamos por cerrar el episodio, pero me gustaría saber cuáles son los primeros tres pasos que tenemos que hacer nosotros para tener estos hábitos financieros y que todo emprendedor debería de tomar en cuenta. Y no nomás los emprendedores,
Claro,
cualquier
sí.
persona común y corriente.
Creo que lo primero es sentarme a conocer mis números. Si yo conozco mis finanzas, mis ingresos, mis gastos, en qué estoy utilizando mi dinero, es como que el parteaguas. Número dos, siempre digo que lo primero que tenemos que buscar nosotros es formar nuestro fondo de paz que hablábamos hace ratito,
Fondo
que
de
es esta
paz, me gusta.
cantidad de dinero que tenemos que tener disponible para cualquier cosa que sea importante que salga de nuestro presupuesto, ¿no? Yo no tenía pensado que iba a pasar esto, pero tengo el dinero para responder y entonces voy a responder desde la paz, desde la tranquilidad, ¿no? No desde la angustia, que es
Sí.
cuando tomamos las peores decisiones financieras. Y número tres, te diría, si nosotros queremos crecer financieramente, es comenzar a invertir, ¿no? O sea, no importa la cantidad que inviertas, 10 pesos, 100 pesos, eso es otra cosa, ese es otro de los errores, ¿no? Tendemos a minimizar el dinero, ¿no? De que, ay, para 100 pesos, para 1000 pesos, no, pues mejor para que los invierto, mejor me los gasto, ¿no?
No hay que invertir.
Todo eso en realidad va a ser una diferencia muy grande en unos años. Entonces, yo creería que esos son nuestros tres pasos que
¿Sechos?
tenemos que hacer nosotros para comenzar en este mundo de las finanzas.
Oye, no terminamos de hablar de este tema de en cuáles son los lugares donde debemos invertir. Decías de los CETES,
Claro.
que son menos riesgo.
Sí, es la opción de menos riesgo, y si tú nunca has invertido y vas comenzando, yo creo que la primera plataforma a la que tienes que voltear a ver es CETES Directo. De ahí podemos pasar a SOFIPOS, que hoy en día son muy sonadas por las tasas
¿Qué
de
son? ¿Qué son
rendimiento.
esos sof?
Una SOFIPO es una sociedad financiera popular, es
Ah.
básicamente una institución financiera que está regulada, funciona para prestar dinero, pero es mucho más pequeñita que un banco. Y
Ya.
como obviamente ellas necesitan dinero para prestar dinero, lo que hacen a cambio es ofrecerte una tasa de rendimiento atractiva, ¿no?
Okay.
Que digo, ahorita, a como están las tasas en México en este momento, por atractiva hablo un 12, 13, 14% de rendimiento anual. Esa es una buena opción para comenzar. Hay algunos bancos que también nos ofrecen un retorno atractivo. Yo siempre digo, los bancos más grandes que conocemos, que vemos en cada esquina, no son los que nos van a dar las mejores tasas de rendimiento, ¿no? Sí. Hay que voltear a ver otro tipo de instituciones financieras. Y ya cuando nosotros logramos desbloquear ese nivel, ¿no?, del primer paso de las inversiones, ya comenzar a ver inversiones para mediano y largo plazo, que son las inversiones de renta variable. Renta variable, no sabes cuánto dinero vas a ganar, tampoco tienen un plazo determinado, ¿no?, pero son las que a largo plazo pueden tener más potencial de rendimiento. Y ahí mi recomendación es invertir a través de instrumentos que se llaman ETFs, que básicamente agrupan muchos activos o agrupan muchas empresas en un mismo instrumento. Tú puedes acceder a ellos. La verdad es que a veces desde cantidades muy pequeñitas y pagando comisiones muy bajas. Y si tú eres paciente y constante, es decir, invierto cada mes, cada que yo tengo posibilidad, que tengo dinero, son las que históricamente a largo plazo, las que nos pueden incluso llevar a la libertad financiera, ¿no? Que es algo que también todos los que están en nuestras posibilidades deberíamos aspirar.
No importa la cantidad, lo que importa es tomar acción.
Comenzar, exacto.
Ok. Oye, ¿cómo crees que la tecnología está cambiando la manera en que gestionamos el dinero y tomamos decisiones financieras hoy en día?
Creo que ha cambiado por completo, porque creo que gracias a la tecnología es que se logró democratizar las inversiones que decíamos hace rato, ¿no? Antes, para comenzar a invertir, tenías que ir a una institución financiera, esperar una hora que te atendieran y a ver si podías abrir tu cuenta, ¿no? Y aparte, tener $500,000 para que te abrieran, para que te voltearan a ver y te dijeran, bueno, te vamos a dejar invertir, ¿no? Hoy en día, gracias a la tecnología y a las fintech, ¿no?, que son estas instituciones financieras que mezclan la tecnología y que ya tenemos al alcance de nuestro celular, es que nosotros podemos comenzar a invertir desde estas cantidades pequeñitas de las que hablo. Entonces, yo creo que en ese aspecto, la tecnología ha hecho mucho para que cada vez más personas tengan acceso a estas herramientas. Por supuesto, también hay partes no tan buenas, como es todo el tema de a veces de robo de información, mal uso, fraudes, ¿no?, que también hay gracias a la tecnología. Pero digamos que la tecnología bien empleada ha hecho muchísimo por el tema de las finanzas.
Ok, muy bien. Oye, si pudieras, es que estamos por terminar, pero si pudieras cambiar una cosa en la cultura financiera global, ¿cuál sería?
Ya está, pero lo hubiera implementado desde hace muchos años, que una de las materias desde la primaria sea educación financiera.
Como
así como llevamos geografía e historia, que son cosas que por supuesto son importantes, pero qué más importante que tú cuando te enfrentes a la vida laboral sepas manejar tu dinero.
Órale. Oye, ¿cómo te imaginas el futuro de la educación financiera en los próximos 10, 15 años?
Creo que gente con muchísima más información, gente con muchísimas más herramientas para tomar decisiones, pero también me imagino un futuro completamente tecnológico, porque creo que para allá vamos, en el cual el dinero se va a ver diferente, así que el dinero ha evolucionado muchísimo, creo que va a seguir evolucionando, y que todas nuestras transacciones van a ser completamente tecnológicas.
Si pudieras retroceder el tiempo y darle un consejo financiero a tu yo de hace 20 años, ¿qué le dirías?
No busques un trabajo convencional, tienes toda la capacidad para crear tu propio negocio. Entonces, si algo me hubiera gustado es haber comenzado Finanzas Color de Rosa antes.
Bueno, ella es Isis Charus, habla de finanzas espectacular, te felicito, la verdad, estoy así como galonadado. Muchas gracias por darnos la oportunidad de conocerte un poco más, conocer tu trabajo, y gracias por tomar la invitación.
No, muchísimas gracias a ti por invitarme y estoy lista para la segunda parte.
Eso, muy bien. Pues bueno, no se vayan a perder el episodio. La verdad que está muy interesante ese tema de las finanzas, creo que es importante. Nos vemos el próximo episodio. Sigan las redes sociales de Isis. ¿Me los puedo repetir?
Claro, estoy en Instagram, TikTok y YouTube como Finanzas Color de Rosa, y mi página web es www.finanzascolorderosa.com.
Okay, ahí está. Y bueno, nos vemos el próximo episodio. Listo, vámonos.